Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía. Les agradecemos que nos escuchen una semana más. Este podcast les trae las noticias ambientales más relevantes en México y el mundo. Como saben, alternamos el newsletter con una entrevista para profundizar alguno de los temas de la semana anterior. Para ello, hoy vamos a hablar de la situación de la vaquita marina. Y si no saben de lo que hablo, escuchen nuestro episodio anterior para enterarse de esta y otras noticias. Mientras les cuento un poco. A mediados de julio se desató una controversia y una gran preocupación por un cambio en las medidas de protección de la vaquita marina, una especie que solo habita en el Alto Golfo de California. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que conocemos como CONAPESCA, puso en marcha acciones de sustentabilidad, que son medidas que incluyen nuevos indicadores para tomar acciones relacionadas a la vigilancia de las embarcaciones pesqueras de la zona, de acuerdo a un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación. Para comprender mejor este tema, hemos invitado a Alejandro Olivera. Bienvenido, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Gracias por aceptarla. Alejandro es biólogo marino y maestro en ciencias con especialidad en uso, manejo y preservación de los recursos naturales. Cuenta con un diplomado, entre otros, en Derecho Ambiental y Recursos Naturales de parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Ha trabajado en Greenpeace México como coordinador de la campaña de Océanos y Costas. Fue coordinador de políticas públicas en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, y actualmente es representante en México del Center for Biological Diversity. Así que comenzamos con nuestras preguntas. Alejandro, ¿nos puedes hablar un poco de los cambios que se realizaron en las normas de protección de la vaquita marina? ¿Eran cambios que se esperaban o qué fue lo que ocurrió?
Sí, bueno, lo que sucedió fueron una nueva publicación de las reglas, cómo se iba a proteger a la vaquita marina, condicionado al número de embarcaciones ilegales que estuvieran ahí en esta área, ¿no? Entonces, esto pues representa una relajación total pues, en el uso de recursos para proteger a la vaquita marina, ¿no? Es algo bastante complicado que estas reglas que se pusieron en papel y todavía más complicado ejecutarlas en el agua, ¿no? Y a grandes rasgos es como un tabulador que dice, bueno, si hay de 0 a 20 embarcaciones, entonces el gobierno va a usar el 60% de los recursos disponibles para proteger a la vaquita, ¿no? Si hay de 20 a 60 embarcaciones, pues el 80% de recursos disponibles, ¿no? Y solo si hay arriba de 60 embarcaciones, pues el gobierno va a usar todo lo que tenga a su alcance para proteger a la vaquita, ¿no? Entonces, pues esto es un retroceso porque en esta área donde se pusieron estas reglas, pues se le puso como la zona de cero tolerancia, ¿no? Cero tolerancia es porque no se iba a permitir la entrada de ninguna embarcación ilegal. Ahora están permitiendo hasta la entrada, además esperando la entrada de decenas de embarcaciones ilegales para que el gobierno utilice todo lo que tenga a su alcance para protegerla, ¿no? Entonces es por eso que son contraproducentes porque las embarcaciones, y por embarcaciones ilegales me refiero, son embarcaciones que capturan el pez totoaba y para capturarlo pues ponen las redes debajo del agua para agarrar la totoaba y pues en estas mismas redes de totoaba pues queda la vaquita marina atrapada, por eso son una amenaza, ¿no? Entonces no se puede permitir ni una sola embarcación dentro del área de cero tolerancia, ¿no? Y esta zona de cero tolerancia justo se le puso así porque los científicos dijeron, bueno, gobierno, si no puedes proteger la vaquita en toda esta área de refugio, que le llamamos así, en este área tan grande, por lo menos protege a la vaquita en esta pequeña zona, porque aquí la hemos visto en los últimos años, las poquitas vaquitas que quedan. Entonces, hagamos esta área y llamémosle de cero tolerancia y no permitamos ninguna embarcación ilegal ante la incapacidad de proteger todo su hábitat, ¿no? Entonces, pues por eso que el disgusto y el desacuerdo, obviamente, de todas las organizaciones ambientalistas, ¿no?
Gracias, Alejandro. De lo que me cuentas, me salen dos dudas. Bueno, para quienes nos escuchen, espero que sepan que más o menos se calculan que hay 10 especies, ¿no? En total 10 únicos espécimes en el mar, ¿no? Y aquí me salen estas dos preguntas. Una de ellas tiene que ver con estos cambios. ¿Realmente existe, no sé si los recursos humanos o tecnológicos para saber cuántas embarcaciones están entrando en esta zona? Y exactamente, ya nos explicaste un poquito qué era la zona de tolerancia, pero exactamente de qué espacio estamos hablando, o sea, como en términos de la capacidad de cobertura que hay para monitorear estos espacios, ¿existe? ¿Cómo funciona?
Sí, esa es una muy buena pregunta. También, ¿a qué nos referimos cuando el gobierno dice el 60% de los recursos, el 40% de los recursos, el 100% de los recursos? La verdad es que no se vigila como se debería vigilar. Entonces, de repente sale una embarcación de la Marina cada 2 días, ¿no?, a vigilar. Pues todo el año pasado la Profepa no tenían dinero ni para combustible, no tenían ni oficinas, no tenían vehículos. Entonces, ahorita es muy deficiente pues la capacidad del gobierno para cuidar a la vaquita. Y aunque diga ahí las reglas, el decreto, que diga que se va a proteger 24/7, que van a utilizar drones, que van a utilizar la mejor tecnología y no sé cuántas embarcaciones tenga la Marina, la realidad es que no se utiliza. Y si se utiliza, pues no vemos ningún resultado. La verdad es que no se aprende a toda la gente que ahí ha habido presencia de más de 30 embarcaciones en un solo momento en esa área. Y lo único que hace la Secretaría de Marina es, pues, son medidas disuasorias, es invitar amablemente a los pescadores ilegales a salirse de la zona de cero tolerancia, ¿no? Es una total incapacidad del gobierno de proteger esa área. Y esta área es un rectángulo que mide 12 por 24 kilómetros, que está en el Alto Golfo de California, enfrente de la población que se llama San Felipe.
Y ¿era una medida que se esperaban? ¿Ya la habían escuchado que se estuviera discutiendo, que se hubiera aprobado?
No, esa es otra, que son medidas que no se consultan, son decretos secretariales. Entonces, pues de repente salen publicados, no se ponen ni a consulta pública. Este último fue la Comisión Nacional de Pesca, la CONAPESCA, la que lo escribió y así tal cual pues salió, ¿no? Entonces fue totalmente sorpresivo.
¿Qué mensaje ves que está transmitiendo el gobierno o las autoridades con estas medidas, ¿no? O sea, puede ser tanto el gobierno como el Estado, ¿no?
Sí, pues transmite una incapacidad y una falta de voluntad, ¿no?, de cuidar a la vaquita, ¿no? Desde la asignación de recursos y desde la forma como están haciendo las cosas, ¿no? O sea, pues ya van la mitad de esta administración y hasta la fecha no se tiene un arte de pesca, por ejemplo, que alternativo que puedan usar que estén usando los pescadores y que no dañe a la vaquita, ¿no? El gobierno provocó un abandono total al sector pesquero y dejó de invertir los recursos que se le habían invertido y únicamente, pues no, todas las últimas regulaciones que han publicado pues se han quedado muy cortas en cuanto a la realidad, están rebasadas. Y los resultados, no importa lo que digan, lo que publiquen, los resultados lo vemos en el número de vaquitas que quedan. Quedan 10 vaquitas, ¿no? Y cada vez hay menos. Los resultados los vemos en todas las embarcaciones ilegales que siguen pescando en el agua y poniendo estas redes que son su principal amenaza, ¿no? Cuando hablemos de buenos resultados, pues vamos a hablar de más vaquitas y de menos pangas ilegales, ¿no?
Cuando estamos hablando de que el gobierno realmente se encuentra con poca capacidad para atender este problema, ¿cómo toman ustedes, los que se dedican a proteger a esta especie, estos mensajes que se sobreentienden de que ya sería una especie perdida? Lo he leído por ahí, he leído incluso algunos biólogos que aseguran que realmente ya es una especie perdida y estas medidas de proteger y más que nada impedir la pesca en algunas zonas solo están afectando a la población. ¿Tú qué opinas de esto?
No es una especie perdida, obviamente. Tanto el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina, que es el CIRVAT, tiene esperanzas, la comunidad científica, las organizaciones también. ¿Y esto por qué? Porque hay signos de que, a pesar de que son poquitas, las últimas observaciones se han visto vaquitas bebés, vaquitas pequeñas, y se les ha visto también con buena condición de salud, ¿no? quiere decir que la vaquita, a pesar de la población, a pesar de que son poquitas, pues sigue saludable. Obviamente no es el ideal. Y aún así, aunque quede una vaquita, el gobierno debe de hacer todo lo posible por evitar su extinción, ¿no? Si no, pasaría a la historia por permitir la extinción y no cualquier especie. Estamos hablando de un mamífero marino, ¿no? Es muy importante, conocido a nivel mundial, no existe en otro lugar del planeta. Entonces, es una responsabilidad, es su cuidado, su protección y su supervivencia.
Y me puedes contar un poquito, y más que nada para la gente que nos escucha, ¿nos puedes explicar cómo se cuentan estas vaquitas? Porque sabemos que hay solo 10.
Sí, son estimaciones. Los científicos utilizan micrófonos submarinos, tienen una red de micrófonos submarinos ahí en donde habitan. Entonces eso les ayuda mucho a detectar los sonidos y de dónde provienen las vaquitas. Con eso también se ayudan para ir en barcos y después hacer contacto visuales con grandes binoculares, pues verlas y contarlas. Se pueden reconocer por los sonidos que hacen, que se llaman clics. Se pueden reconocer que son vaquitas y que no son delfines, ¿no? Por la frecuencia que emiten. Y hay una comprobación visual desde un barco y se fotografían, entonces se pueden distinguir una vaquita de otra, tienen señas particulares, entonces todas son diferentes. Entonces, a partir de estas observaciones, de estos registros y la ayuda de modelos matemáticos, estadística, son las estimaciones que hacen los científicos de la población de vaquita, ¿no? No es un número exacto, hay un margen de error, pero pues así es como la metodología que marca la comunidad científica, ¿no?
Muchas gracias. Ya un poco entrando en esta idea de cómo son las dinámicas en estas regiones donde hay pesca y tráfico de especies y todo esto, ¿cuál es la relación que hay con la pesca ilegal? Todas las reglas transnacionales, internacionales que hay. O sea, entiendo que la razón en realidad por la que la vaquita marina está en este nivel de amenaza y al borde de la extinción tiene que ver con la pesca de totoaba. No sé si es la pesca ilegal de totoaba o cómo funciona esto.
Sí, es que la totoaba es un pez que se encuentra en peligro de extinción y el cual su exportación, bueno, su captura, su pesca en México está prohibida y también a nivel internacional su exportación está protegida, el comercio bajo la Convención Internacional sobre el Tráfico de Flora y Fauna de Especies Amenazadas. Entonces toda la pesca de totoaba es ilegal, no se puede sacar, ¿no? Y digo, las redes que utilizan para la totoaba pues capturan vaquita de forma incidental. Y bueno, hay una demanda internacional porque en Asia se busca lo que es, hay un órgano que tienen que se llama la vejiga natatoria, que es un órgano que tienen los peces que los ayuda a su flotación, y pues este órgano en Asia es consumido y tiene una alta demanda y es muy costoso. Entonces pues hay un mercado ilegal que sale desde México a Asia, principalmente a China, donde se consume allá. Entonces pues es toda una red ilegal, desde la captura, el tránsito, el tráfico, la exportación, también en China, que ellos importan. Es una red muy grande, ¿no? Inclusive pues el crimen organizado se ha involucrado en este tráfico de totoaba. ¿Por qué? Porque es tan valiosa y se le llama la cocaína del mar. Un kilo de totoaba puede agarrar pues altos precios de más de $25,000, ¿no? Entonces es muy costosa y por eso muy codiciada y por eso tanta pesca ilegal que hay aquí en México, ¿no? La totoaba también es endémico, no existe en otro lugar del planeta más que en el Golfo de California y está protegida por la ley mexicana, ¿no? Y en peligro de extinción también.
Justo te iba, y ya que lo mencionaste, a preguntar sobre el crimen organizado. ¿Qué tanto tenemos que pensar que la protección a la vaquita marina incluye un combate al crimen organizado? O sea, o hablar de estas redes como pues en una situación incluso hasta de seguridad, ¿no?
Pues sí, y ya ha habido afortunadamente involucramiento de otras dependencias del gobierno federal, hasta la Unidad de Inteligencia Financiera, para ver todo cómo se mueve el dinero, ¿no? Porque el crimen organizado, no solo en México, sino en muchas otras partes del mundo, está muy metido en el tráfico de especies, porque es altamente redituable, ¿no? sí hace falta una investigación a fondo y de inteligencia. De hecho, hasta la Interpol ha estado involucrada también, porque sacar un pez ilegal del Alto Golfo de California, procesarlo, transportarlo por tierra, mandarlo por paquetería, luego recibirlo en otro país y consumirlo, es una red muy grande, ¿no? Se necesitan muchas personas y muchas, hay varias autoridades involucradas. La misma Secretaría de Marina ha aceptado que hay corrupción. Entonces es donde hay que estar combatiendo a hacer por medio de inteligencia al tráfico ilegal de Totoaba, ¿no? En vez de estar pues persiguiendo también, bueno, que es necesario también, pero sería más eficiente desarticular una red de la red de tráfico que estar invitando y persiguiendo a las embarcaciones de una por una en el mar, ¿no? Hay que parar este tráfico como de lugar.
Claro. ¿Qué significa en términos realmente simbólicos y de mensaje para el futuro cuidar a estas especies, ¿no? En particular, cuidar una especie que, como comentas, puede ser salvada todavía porque hay señales de que hay paquitas bebés y todo esto, ¿qué significa en términos de mensaje, en términos de símbolos?
Pues es que la vaquita es el mamífero marino en mayor peligro de extinción de todo el planeta, ¿no? Entonces hay una responsabilidad ahí, ¿no? No podemos dejar extinguir a una especie y solo porque no se puede salvar, porque no se puede combatir el tráfico ilegal de Totoaba, ¿no? Entonces significa una responsabilidad muy grande como país y pues no se puede perder, ¿no? Si no, obviamente sería una vergüenza a nivel internacional, ¿no? La vaquita marina es a México como el panda a China, ¿no? Entonces como es un símbolo de México por ser endémico, entonces no podemos dejar pues que se extinga y por eso se le deben de dedicar pues todos los recursos humanos y materiales posibles para salvarla, ¿no?
Muchas gracias por aceptar la entrevista, Alejandro.
No, pues muchas gracias a ti, un gusto de haber colaborado con ustedes.
Y bueno, a todos los que nos escuchan, les agradezco que nos sigan un día más, que hayan aprendido mucho más de la vaquita marina, de su importancia, y saben que nos pueden escuchar cada lunes en su plataforma de podcast preferida. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y en el sitio web de Planeteando. Y ya saben que pueden estar navegando también en el sitio web de Planeteando y descubrir de qué otros temas hablamos, de qué otro tipo de especialistas pueden escuchar ahí y aprender mucho más. Así que muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.
Estudios Planeteando presenta